Arantxa Etxaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, miembro del equipo de Deusto Alumni de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hace poco tuvimos la oportunidad en este programa de volveros a escuchar. Era una escucha de un programa emitido ya hace unos cuantos meses. Y vamos a contextualizar esta redifusión de la entrevista con motivo del fallecimiento de José María Guibert. Es rector de la Universidad de Deusto, fallecía el domingo 26 de abril a los 64 años de edad. De hecho...
No, 63, mañana cumpliría 64.
Ah, mira. Y además recuerdo que la primera comunicación que tuve llegó de Arantxa Etxaniz, que sí. Me enviaste ese mismo día, el fin de semana, la noticia luctuosa de José María Guibert. Es bueno también y oportuno volver a recordarle en el día de hoy. En aquella conversación hablamos de un libro que acababa de publicar, La caverna, diario del secuestro de un empresario vasco, y hablaba del secuestro de su padre.
Sí, aquella charla fue muy bonita. Además, me acuerdo que un día nos encontramos con él por la calle, bueno, cerca de la universidad, él iba a algún acto y le dijimos, oye, José Mari, un día te tenemos que invitar a la radio para que presentes el libro, porque ya habíamos oído la presentación en la universidad y tal. Y fue bonito y fue entrañable. La verdad es que, bueno, yo me acuerdo exactamente... cuando nació, o sea que mañana cumpliría 65 años, porque mañana también sería el cumpleaños 64. De mi padre.
Sí, perdón,
64. Sí. Porque mañana sería también el cumpleaños de mi padre. Entonces es una fecha que la tengo muy grabada, ¿no? Y yo le conocí además en el año 89 en un campo de trabajo, cuando yo todavía no había acabado la carrera, él estaba preparando, o sea, estaba preparando la teología, yo creo que todavía no había hecho los votos definitivos de jesuita, etcétera. Entonces, bueno, pues un recuerdo muy, muy cariñoso hacia él, ¿no?
Sí, mira, el día que vinimos, después de la entrevista, dijimos, vamos, a ver si comemos juntos, ¿no? Aquí al lado, y comimos aquí al lado, ¿no? Aquí abajo.
Sí.
Y además me acuerdo, porque cuando bajé yo del programa, estabais comiendo,
sí,
y nos volvimos a saludar.
Sí. Sí, sí, sí.
No, y era un hombre muy sencillo, ¿no? Muy, muy, muy capaz, muy inteligente, tenía un pequeño problema de dicción. Un pequeño problema de dicción, pero era un hombre con la cabeza muy bien amueblada y muy, muy inteligente y muy, muy preclaro, ¿no? Y luego una de las cosas que nos enteramos cuando fuimos al funeral a Loyola, de gente cercana a la familia, que él había ido a despedirse de su ama, ¿no? Y que, o sea, cómo acogió la noticia de lo que tenía, ¿no? Y sabiendo que le quedaba poco, fue a despedirse, ¿no? Y bueno, o sea, esa, no sé, honor de haber conocido una persona que acoge a otra, porque ya vamos conociendo a varias personas que acogen este momento pues con naturalidad, con solemnidad y con no sé.
Bueno, y esto demuestra que la fe ayuda, ¿no? Porque al final se llevas tantos años pues con una fe sólida, confías en que no es el final, etcétera, pues probablemente lo acoges de otra manera. Y una anécdota del funeral, o sea, estaba la basílica de Loyola llena de gente, ofició el funeral el actual rector, Juanjo Echevarría, y en un momento dijo, pues cuando estaba hablando de él y estaba haciendo un poco el recorrido sobre su persona, dijo, y era de la Real, a pesar de todos los años que pasó en Bilbao. Su rumor en la basílica. Ese momento fue curioso, fue entrañable.
Entrañable fue también la conversación que mantuvimos aquí con él, que todavía recordamos y que... Para nuestra audiencia la pueden encontrar en la web de Radio Popular, radiopopular.com. Y en aquella conversación tuvimos la oportunidad de hablar de un libro que acababa de publicar, que acabamos de recordar, La caverna, diario del secuestro de un empresario vasco. Tuvo ese momento de escribir, hacemos en referencia a este libro y recordar también en ese libro a su padre secuestrado.
Sí, sí, sí. Fue muy bonito. Además, él también nos explicaba, ¿no?, cómo había recibido la familia el tema del... Porque estaba pues narrado con algo de literatura, etcétera, pero él se había documentado, porque él, o sea, él era muy bueno escribiendo. Incluso siendo rector, mínimo escribía un libro al año. O sea, era una cosa, una capacidad impresionante, ¿no? Y se había documentado. Y a mí la anécdota que más me gustó que nos contó relacionada con el libro es que después de haberla escrito, hicieron una excursión familiar a ver la cueva donde estuvo secuestrado su padre. Y aquello fue bonito.
Bonito y al mismo tiempo duro, ¿no?
Bonito, ¿no? Al final la vida tiene momentos buenos, momentos malos, pero que la huella que quede, bueno, pues sea bonita, ¿no?
Un momento entrañable que hemos repasado y, si queréis, ya in memoriam, aquí están estas palabras de Juan Carlos y también de Arancha. La vida sigue, la vida sigue, y vamos a continuar con, no sé si es la expresión la adecuada, la segunda parte. Es segunda parte de una primera conversación. Me acuerdo, y lo vais a recordar en breve si quieres, Arancha, y después nos iniciamos en la otra parte, que es Cadiñanos. Estamos situados en Burgos, la provincia de Burgos, y con una conferencia que diste, Juan Carlos asistió como escuchante.
Y como asistente técnico.
Y que reunió al pueblo, o bueno, a mucha gente del pueblo, que fue de una forma casi natural todo, ¿no? Porque te invitaron, Arancha, una amiga, a una conferencia. Y me acuerdo... que había público de todas las edades.
Sí, había unas niñas ahí en primera fila, que fue muy bonito. Bueno, pero lo que queríamos retomar es que a raíz de esa conferencia, la que la había organizado, que era amiga de mi amiga, pues me hizo llegar un artículo del semanal de un diario sobre un libro que había escrito un profesor de ética de la Universidad de Salamanca, Enrique Bonete, que se llamaba Querido profesor, me invaden las tinieblas. Entonces, ese libro lo empecé a leer pues a raíz de ese artículo que me pasaron, y es la historia pues de un profesor que tiene una asignatura de ética de la muerte en la Universidad de Salamanca. O sea, es una historia real, ¿no? Y una exalumna se pone en contacto con él pues 10 años después de haber llevado la asignatura, y dice: jo, profesor, pues me han detectado un cáncer, estoy mal, no sé qué, y pues me he acordado mucho de aquella asignatura que usted nos daba de ética de la muerte y tal. Y entonces empiezan a tener una correspondencia, ¿no? Correspondencia que se ve interrumpida porque ya hay un momento en el que la exalumna ya no le escribe más, ¿no? Entonces él intuye que la alumna ha fallecido. El libro lo escribe años después. Y además en ese libro le empieza a dar retazos y empieza a compartir con ella pues retazos de otro libro, que es el que actualmente me estoy leyendo, que es muy interesante, que es El morir de los sabios. Entonces, en este libro, Enrique Bonete lo que hace es, tiene tres partes el libro, tres partes que se corresponden con cómo estructura él, bueno, pues esa relación de ética de la muerte, ¿no? Y dice, claro, hay que distinguir ética de la muerte y ética del morir, ¿no? Dice, hay dos preguntas que están relacionadas con la ética de la muerte, que es cómo se enfrenta cada filósofo a su propia muerte. Hay una segunda pregunta que es, bueno, ¿y qué nos duele más o qué nos trastoca más, si nuestra propia muerte o la muerte de los seres queridos? Y luego la tercera pregunta, la tercera parte, está relacionada con la ética del morir, ¿no? Dice, claro, cuando llega el momento de la muerte hay muchas preguntas relacionadas con el final de la vida, que en alguna ocasión aquí también hemos hablado de la eutanasia, bueno, pues de muchos temas, ¿no? Entonces, es apasionante el libro porque elige 20 filósofos, pero vamos, o sea, Schopenhauer, Wittgenstein, Unamuno, Ortega y Gasset, vamos, gente muy muy relevante, que les pone a cada uno en una parte según qué parte cuál de esas preguntas han tratado más, y empieza explicando cómo muere cada uno de esos filósofos, ¿no? Cómo ha sido su muerte, su momento final, y luego las preguntas, etcétera. Entonces es apasionante. Apasionante, o sea, es muy, 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 muy bueno, porque además es que, claro, es que es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es esto el final? ¿Hay algo después? Entonces...
Bueno, e incluso uniéndolo, Arantxa, con las primeras palabras de recuerdo a José María Guibert, contabais eso que era algo más que una anécdota, y es que tenía ese momento de voluntad de ir a visitar a su madre, sabiendo que iba a fallecer, ese momento cercano de la muerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Y ahí también hablamos de fortaleza, pero también de ética de la muerte.
Sí, y luego a raíz de eso, cuando me acabé el libro de Querido Profesor, dije, pues le voy a escribir al profesor, a Enrique Bonete. Entonces busqué su... Es muy fácil buscar su dirección de correo porque es profesor de la Universidad de Salamanca, pues o sea, lo encuentras enseguida. Entonces le escribí, le dije que me había gustado mucho su libro tal, y le mandé el enlace a una entrada de blog que yo había escrito sobre el libro, ¿no? Relacionada con el libro. Me contestó al de 5 minutos, y esto fue en vacaciones de Semana Santa. Y me decía, ¡jo, qué bien escrito está! Muchas gracias, estoy sorprendido de todo el eco que ha tenido el libro, no sé qué. Me dice, por si te interesa, que sepas que este domingo, el domingo siguiente, la semana después de la semana de Pascua, dice, me hacen una entrevista en Radio Televisión Española en La 2 y tal, que voy a hablar sobre el libro y no sé qué. Dice, así me conoces si quieres, así me pones cara. O sea, en un tono increíble, increíble. Y nada, y luego vimos la entrevista y la verdad es que espectacular. Y a mí me gustó mucho del libro. Claro, la alumna, las tinieblas o mucha parte de sus tinieblas es porque ya ve que está en un agujero que no tiene final ni tiene salida, ¿no? Y entonces es muy bonito también cómo él, a lo largo del libro, le va hablando pues de su propia fe, cómo lo vive él, etcétera, como un testimonio, o sea, como un compartir experiencias, ¿no? Pero es muy, muy bonito.
Sí, en algún momento comenta que él no sabe que al principio del intercambio de correos electrónicos no sabe que la chica está enferma, ¿no? Es posterior, ¿no? Creo recordar que él va descubriendo...
lo que no sabe es que está tan enferma. Que está enferma sí sabe porque se lo dice desde el momento uno.
Bien. Vale, pues quizás lo entendí mal. Pero como él va descubriendo también la profundidad de la situación según se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? O sea, que él no busca responder a nada, ¿no? No busca condicionar o dar consejos, ¿no? Sino sencillamente una alumna que le pregunta cosas y él le contesta, ¿no? Le contesta en función de lo que ella pregunta. No.
Sí, un feedback
sin ninguna intención de nada, ¿no?
O sea, y además se muestra como un profesor, no como un maestro, o sea, como algo espectacular, ¿no? Que va acompañando, y él en la entrevista luego dice cómo, claro, en ese intercambio él también va creciendo y va desarrollándose, ¿no? Dices, pues qué bonito. Dice, la pena es que nunca supe pues si su familia sabía o no, porque ella le dijo que no iba a decir nada a su familia de lo que estaba haciendo ni a sus amigos, ¿no? Entonces era como una especie de correspondencia secreta. Lo ha escrito años después de que la chica falleciera, pero probablemente si alguien ha llegado al libro y le conocía, le habrá identificado claramente.
Vamos a recordar el autor y el título del libro.
Enrique Bonete Perales y Querido profesor, me invaden las tinieblas. Que esa es una frase que ella le dice en una de las cartas, en uno de los correos.
¿Y también estás, Juan Carlos, leyendo un libro?
Sí, pero nada que ver con esto. Bueno. Nada que ver con esto. Yo soy más mundano para algunas lecturas. Y a mí me apasiona Eduardo Mendoza. Me parece que es un genio. Y estoy leyendo la última novela y bueno, pues es muy interesante porque vuelve a aparecer su investigador sin nombre, ¿no? Y bueno, merece la pena. No la he terminado todavía, pero ayer estaba esperando a mi hija, que había quedado con ella para cenar, y estuve leyendo sentado en un banquito al lado de donde trabaja ella, en la calle. Y tenía que cerrar el libro porque me explotaba en carcajadas, ¿no? Con algunas cosas de las que dice... Es un artista, es un genio.
Pero nuestro libro favorito de Eduardo Mendoza y con el que tenemos anécdotas es Sin noticias de GURB.
Bueno, pues a ver, contadnos alguna.
Yo una vez que iba a México me lo llevé en un ebook. O sea, el que estaba al lado estaba flipado, porque yo iba en el avión riéndome a carcajada limpia. Es que, y no era la primera vez que me lo leía, y sabía lo que iba a venir, pero me hacía tanta gracia. Es tan imprevisible, bueno, imprevisible, sí. O sea,
sí, no,
tiene
que
cosas
estaba...
fantásticas, ¿no? Y tú tienes una anécdota parecida también,
sí,
muy buena.
Yo le, antes de eso, yo le oí a él en una entrevista que decía que es la única novela que no pretendió escribir, que la hizo por encargo, porque cuando papá Bush invadió Irak en el año 91, en el mes de agosto, todos los días aparecía una columna en la última página del País que era sin noticias de Gur. Y entonces iba escribiendo semanalmente.
Casi,
¿no?,
como un diario, ¿no?
Sí,
pero...
sí, y de hecho es un diario, ¿no? Es un diario de viaje, ¿no? Entonces va, dice que él nunca pretendió, o sea, que lo iba escribiendo, y bueno, y es la historia de dos extraterrestres que llegan al planeta Tierra. Porque se les ha estropeado la nave. Y entonces el Gurb es el comandante de la nave, y entonces sale a buscar ayuda, ¿no? Y claro, son mente pura, ¿no? Son pura inteligencia, ¿no? Entonces se pueden materializar en cualquier cosa, y Gurb, el comandante, se materializa en el cuerpo de Marta Sánchez del año 91 y se pone con un vestido muy llamativo en medio de una calle perdida por ahí por Cataluña a hacer autostop, y dice el otro que y para un tío con un descapotable espectacular y tal, y se la lleva y no he vuelto a saber nada de él, dice, día primero, ¿no? No, entonces sin noticias de vuelta. Entonces toda la historia de cómo va buscando a su comandante, ¿no?, porque se le ha escapado y no...
Pero
y
tiene cosas estupendas como compro un billete de lotería y me tocan 17 millones, dejo una propina en el bar de 15 millones. Y así. Bueno, y la capacidad de comer churros que tenía.
Va a una churrería y se compra 20 kilos de churros para...
Bueno, y el libro que estás leyendo ahora, que es el que está presentando, ¿no? Está
sí,
en los
ahora.
Medios también, le estamos viendo.
Sí, sí. El título exacto no lo recuerdo ahora, lo buscamos,
sí.
Pero es la inconveniencia de un,
bueno, la idea,
de un funeral o un funeral inconveniente. Entonces, la cosa empieza con un reportero, un reportero novato, que escribe una crónica de un fallecimiento, ¿no? Entonces lo escribe tan mal que el periódico donde trabaja lo echa, ¿no? Y entonces se empieza a complicar la cosa, porque es uno que parece que lo han matado, y entonces se va liando la maraña, y estoy ya en el capítulo 9, y bueno, aquello ya es un batiburrillo, hay un obispo implicado,
un lío, o varios líos. Sin darnos cuenta, o sí... desde el principio hasta estos momentos, en esta conversación, Juan Carlos de Arancha, de una u otra manera, estamos hablando de la muerte.
Sí, hemos
recordado a un ex profesor, a un ex rector de universidad, hemos después hablado de un autor de un libro que nos ha llevado a Cadiñanos en Burgos, sí. Y ahora también a Eduardo Mendoza, sí. Con lo último que está presentando y que acaba de publicar, a ver si damos con el título del libro. ¿Y queréis apuntar algo más de esto que estamos hablando, de estos dos libros? O porque es que yo tengo otra pregunta.
Pues lanza.
¿La lanzo?
Lanza.
Seguimos con el ciclo vital, pero ahora en vida.
El
ciclo vital en vida es que Arancha es profesora de ética de la Universidad de Deusto y Juan Carlos Duque es miembro del equipo de Deusto, alumni de Deusto. Y así te estamos presentando, te hemos presentado en los últimos años, y son ya bastantes, en Es Posible conmigo en Herri Irratia Radio Popular. Estamos a 7 de mayo, y ya que estamos en mayo, dentro de poco llegará otra fecha del mes de mayo. Y esa fecha del mes de mayo... que no sé si quieres que llegue o no, Juan Carlos,
sí,
¿cuál es?
Sí.
¿Cuál es la fecha de mayo?
El día de mi cumpleaños, el 29 de mayo.
¿Ese es el día de tú?
De mi jubilación.
Ah.
Jubilación.
Ahí. Te puedo felicitar igual. Sea sí, tu claro. cumpleaños o jubilación, sí, te felicitamos.
Sí, sí.
Arancha, le felicitamos.
Sí, claro.
Sí, wow.
Sí. Ya, podemos cantar y todo.
Bueno, después ponemos una canción. Pero, a ver, en lo más. En lo que se pueda contar sin compromiso hasta donde quieras llegar, Juan Carlos y Arancha también, hazle alguna pregunta. Llega la jubilación. Estás a 20, 22 días de la jubilación, de pasar a otro momento en la vida, en ese ciclo vital del que hablábamos. ¿Cómo estás ahora?
Pues con muchos sentimientos encontrados, ¿no? En el sentido de que, bueno, las personas que se han ido enterando, ¿no? O que ya sabían que estaba a punto de caramelo, del trabajo de distintos departamentos, pues me están haciendo llegar su cariño, ¿no? De, jo, qué pena, te vas, tal, no sé qué, pero bueno, te lo has ganado. Claro, son muchos años. En la universidad 44, trabajando casi 42, ¿no? Son muchos años, es toda una vida, ¿no? Y bueno, en el departamento en el que estoy, bueno, hasta ahora, hasta este mes pasado, yo era el responsable de la edición de una revista digital, Deusto Alumni Time, ¿no? Y bueno, ya estábamos empezando a traspasar los bártulos a la siguiente persona que se va a encargar de coordinar la edición, y se les ocurrió proponer que hacerme una entrevista a mí, ¿no? Porque en la revista esta hacemos... Entonces me hicieron ellos la entrevista, ¿no? Y la verdad es que primero me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque claro, o sea, habiendo estado yo desde el 2019 encargado de la revista, de repente aparecer en ella como protagonista, pues me parecía un poco fuera de lugar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el hecho de que fue por unanimidad de todas mis compañeras y compañeros y que eran ellos los que me interrogaban a mí, y que no tenía, yo lo único que tenía que hacer es, como otros entrevistados,
contestar,
¿no? Y entonces, bueno, pues eso me ha parecido muy bonito, ¿no? O sea, que también dar la posibilidad de contar lo que ha sido mi trayectoria, porque las preguntas eran sobre los años que he vivido en Deusto, ¿no? Que...
Una entrevista regalo.
Sí.
Ahora voy a contar yo otra parte, que es, desde que empezamos este curso, el 25-26, yo a todo el mundo que me encuentro y que le conoce desde hace muchos años, digo, oye, ¿sabes? Que es que se jubila este año. Y me echaba unas broncas, me sigue echando, ¿pero por qué dices a todo el mundo que me jubilo? Porque en este momento tendremos una envidia que no podemos. O sea, ya nos gustaría a los demás podernos jubilar, ¿no? Entonces, nada, eso era gracioso. Pero estaba como al final yo creo que también una jubilación también tiene su proceso de duelo, ¿no? Porque es un cambio importante, es cerrar una etapa, empezar otra, que además es una etapa en la que te haces consciente de que ya, o sea, es muy evidente que tienes mucho más camino por detrás que hacia adelante. Entonces, bueno, pues ahí también hay pues ese proceso de duelo, ¿no?
Qué oportuno este comentario, así lo vives también, así lo vivimos y lo viviremos,
sí,
los
claro.
trabajadores y trabajadoras.
Sí, yo en este momento, una de las cosas que, porque una de las primeras preguntas que me hacían en la entrevista esta es que ¿cómo te sientes ahora que terminas, ¿no? Después de toda una vida. Y digo, pues como si estuviera preparando un viaje, ¿no? O sea, digo, creo que sí, que es bueno afrontar que entras en una nueva fase de tu vida que desconoces totalmente, porque todo lo que conoces va a desaparecer, ¿no? La rutina,
los horarios, la presión también muchas veces.
Lo que haces también, ¿no? Y con quién hablas y con quién no hablas. Y entonces, bueno, pues tienes que adaptarte a una nueva situación, ¿no? Y tienes que reinventarte, ¿no? O sea, no es una bobada, ¿no? No es baladí. Y bueno, pues eso, tampoco quiero ser la persona que se sienta en el sofá con el mando en la mano derecha, va durmiéndose cada 15 minutos, roncando y despertando y engordando paulatinamente como un cepelín, ¿no? No, digo, no quiero ser eso, no sé si lo conseguiré, pero no quiero ser eso. Entonces es importante al menos saber lo que no quieres ser.
Por lo menos ese es el punto de partida, el punto de partida, un nuevo punto de partida o de salida. Sí. ¿Te acuerdas de la última pregunta que te hacen en esa entrevista?
Me preguntan qué recomendaría a los alumni de Deusto, a los alumni de la Universidad de Deusto, ¿no?
Esa es la pregunta, te la hago yo también, entonces.
Pues mira, lo que decía era que procurasen seguir adelante creyendo en que es posible hacer un mundo mejor y que fueran ellos protagonistas, ellos y ellas protagonistas. Y luego que nunca nadie tenga que decirles arrieritos somos y por el camino nos encontraremos, ¿no? Lo cual querrá decir que han sido honestos, que han sido leales, ¿no? Que lo han intentado y que, bueno, pues eso.
Y unas palabras en esta conversación, en estos diálogos que mantenemos para Radio Popular en exclusiva.
Para Radio
antes
Popular.
De la jubilación.
Antes de la jubilación. Bueno, haberme permitido hasta ahora también poder estar en esta en este balcón, ¿no? En el que podemos expresarnos y que hay mucha gente que nos escucha, y por algunas cosas que nos han comentado gente que nos conoce y que nos ha oído o que nos oye, que les gusta, ¿no? Y que les gusta oírnos y que gracias.
Nada, a mí me gustaría estas palabras que ha dicho Juancar. Yo acabé ayer con la materia, me quedan todavía 2 semanas, una de repaso, otra en la que vamos a hacer ejercicios y tal, pero yo ayer hice una clase en la que les dejaba un mensaje final, ¿no? Y el mensaje final tenía que ver con, hay un vídeo muy bonito de Ignacio Martínez Mendizábal, creo que es paleontólogo, en el que le preguntan, bueno, pues cuáles son los fósiles más importantes de su carrera y no sé qué. Entonces, bueno, pues habla de Benjamina, y que es pues la muestra del amor fosilizado y demás. Bueno, la cosa es que al final en la entrevista le dicen, bueno, ¿y para ti qué es lo más importante, no? Y dice, pues para mí lo más importante es tener constantemente presentes 2 preguntas, ¿no? Y cada X tiempo ir viendo cómo voy en la respuesta a esas preguntas, ¿no? Y las 2 preguntas son, una, ¿cuál quiero que sea mi legado? Y 2, cómo quiero que me recuerden, ¿no? Dice, porque que están muy relacionadas la una con la otra, ¿no? Dice, porque yo quiero que a mí me recuerden como mi padre, ¿no? Una buena persona que dejó una huella bonita.
Palabras entrañables también, ¿eh? Para terminar este programa. Vamos a ir...
Perdona que te interrumpa.
Muy bien. Esto es radio, así, haciendo radio...
El título, es que yo me aprendo el título del libro cuando termino de leer el libro. La intriga del funeral inconveniente.
De Eduardo Mendoza.
De Eduardo Mendoza.
Qué manera más...
Y también tenemos canción, ¿eh? Pero una canción que también va en la misma línea, ¿no? Es una canción muy bonita de Natalia Lafourcade, que además quien no conozca a esta cantante mexicana, ciertamente pues escucharle es un buen descubrimiento. Y tiene una canción que se llama Muerte, cuyos 4 primeros versos dicen: le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte.
Escuchamos al artista. Gracias, Arantxa Echaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto, y gracias a Juan Carlos Duque, también en lo personal, desde aquí, desde RI Ratia Radio Popular, agradecerte esta colaboración durante estos años en Es Posible, y vamos a seguir colaborando, haciendo radio juntos. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llenándola de vida. Es como del mal me cuida, porque al presente me aferra. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Le doy gracias a las flores, al aroma del jazmín, por invitarme al jardín donde se lloran dolores, tomándome los licores sagrados de nuestra tierra. La pena por fin se entierra y a la alegría me doy. Podría no saber quién soy, mas no caerme me aterra. Podría no saber quién soy, mas no caerme. Ay, eso sí que me aterra. Muerte, haber mirado a la muerte. Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Fuerza la luz que había perdido a raudales, en polvo de minerales y estrellas me convertí, y el cielo que descubrí hoy me deslumbra de vida. Bailé tan agradecida que a Dios mi muerte ofrecí, bailé tan agradecida que a Dios mi muerte le ofrecí. Haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de saludar a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Muerte, de haber mirado a la muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida. Valoro el amor que nace en mí para siempre.